SER Podcast.
Emilio del Valle, bienvenido a La Hora Extra.
Muchísimas gracias.
Bueno, te hemos llamado porque estrenas en Mérida El viaje de Edipo en el Festival de Mérida. Una obra que no es una simple adaptación del texto de Sófocles, sino que es una relectura contemporánea sobre Edipo Rey. ¿Por qué o qué te atravesaba para releer a Edipo con un contexto más familiar, por lo que parece, ¿no?, en esta obra?
En realidad estamos visitando cuatro piezas. Las cuatro piezas que contemplan la vida del ecosistema de Edipo, o sea, lo que es su ralea, su progenie, ¿no? Edipo Rey, Edipo en Colono, los siete contra Tebas y Antígona. O sea, hacemos una versión de toda esa trayectoria, desde que nos encontramos con Edipo en la dramaturgia hasta que perdemos a Antígona, que es prácticamente no es la última, queda Ismene, queda su hermana, que es quien va a contar en la dramaturgia, es quien cuenta esta historia. Es una historia que intenta reflexionar sobre esta triada que es familia, poder y religión.
Y claro, ahí, casi construyendo esta especie de saga familiar que tú haces con estas cuatro obras, no sé si buscabas que el espectador también hablara de algo que sigue siendo muy actual, porque nos pasa a todos, ¿no? Que es, bueno, esto de la herencia o de la tragedia como una herencia que pasa de generación a generación, que esto lo hemos visto después en otros momentos trágicos de la historia, pero también sin grandes tragedias, cómo eso pasa de generación, los traumas pasan de generación en generación.
Y algo más, cómo las generaciones se perpetúan en el poder y cómo la religión es cómplice de todo esto. Claro, pensamos que las cosas nos quedan 2.500 años atrás y se nos olvida que este país es el modelo de Estado es una monarquía parlamentaria. Es decir, en este país la democracia es a medias. Votamos al presidente del gobierno, pero no al jefe del Estado. Y esto es una prueba, no solamente en este país, en la Europa occidental y, por supuesto, en una muy buena parte del mundo, el poder está controlado por familias. Sigue siendo controlado por familias de tiempo inmemorial. Familias que van generando herencia, el poder como herencia, ¿no? Esto me interesa mucho porque esta lectura política es tremendamente contemporánea.
Tremendamente contemporánea y además, por ejemplo, estabas explicando esto y me venía a la cabeza Succession, esa serie de televisión que dicen que es shakespeariana y lo es, pero tiene mucho del teatro clásico.
Claro, es que es shakespeariana, o sea, claro. Tienes toda la razón, Pepa, es shakespeariana y por tanto Shakespeare, que bebe inagotablemente de fuentes muy anteriores a él. Tenía la suerte de saber leer, cosa que les pasaba muy poquitos, el bebé de todo esto, claro. O sea, y por supuesto, esa serie, Succession, es una serie tremendamente teatral. Podríamos convertirla no en una sitcom, sino, como diría, en una tragedycom.
Oye, y es curioso esto que insistas en lo del poder y cómo pasa de generación en generación y cómo se perpetúa y cómo eso modifica la forma en la que vivimos, porque Edipo se ha leído siempre, o las relecturas que quedan, ¿no?, es como esta tragedia casi solo familiar, ¿no?, donde solo lo íntimo y se dejaba lo político, que es la parte del poder, fuera, ¿no? Es curioso que se haya hecho esta relectura más importante, ¿no? Que esta relectura importante del poder se haya dejado.
Vale, me imagino que esto va por barrios. A mí me interesa esto. Siempre me ha interesado esto desde todos los puntos de vista. Cuando trabajo con textos clásicos y cuando además lo hago con Isidro Timón, que es la persona que escribe conmigo esta pieza a cuatro manos, nos interesa el aprendizaje que podemos obtener de algo que se ha escrito hace 2.500 años y sigue interesando. ¿Por qué sigue interesando? ¿Por el valor arqueológico? No, sin duda no. Por el valor pasional, por el valor político. Eso sí, porque al fin y al cabo Sófocles, Esquilo, Eurípides utilizaban el teatro, entre otras cosas, para comunicarse con su sociedad. Y lo hacían con interés. No lo hacían desinteresadamente, lo hacían siempre con interés. De hecho, en Edipo en Colono, Sófocles escribe esa pieza con 90 años y lo hace como un desagravio a una sociedad que le está maltratando en ese momento y como la última oportunidad que tiene de hacer un canto a su ciudad natal, que es Colono, ¿no? Y Edipo muere en Colono porque él va a morir en Colono, ¿no? Hay lectura política en todo esto, ¿no? Pero porque es una manera, nuestra manera también de atacar el hecho creativo, ¿no? Nos interesa ese punto de conexión con la sociedad a partir de la reflexión en torno a problemas comunes.
Y háblanos del viaje que está en el título, ¿no? Si es el viaje de Edipo, es el viaje de Antígona, es el viaje de los espectadores. ¿Qué queríais evocar con el título de la obra?
El viaje es transversal a la historia de la literatura y también a la historia de la literatura dramática. En Luces de Bohemia se cuenta la historia del descenso a los infiernos de Max Estrella, que es un viaje, no deja de ser un viaje alucinante. Mamet en Edmond lo casi lo copia, casi lo calca, desde la perspectiva de un solo personaje, pero casi lo calca. Y es una constante. El viaje es alucinante porque te permite ver el comportamiento no solamente de un personaje, sino de un contexto concreto, te permite verlo con perspectiva. Y eso es enriquecedor, alimenta y genera un tipo de conflicto que nos ayuda a pensar que si el viaje empezó entonces, ¿cuándo acaba? Y eso nos trae hasta el hoy. Y convivir con la literatura clásica desde el hoy es un viaje alucinante.
Y por ahí voy a seguir, porque la obra también habla de una epidemia, de gobernantes que tienen que hacer frente a ella, y claro, esto nos lleva a algo muy inminente, ¿no? Que hemos sufrido, sí. Cualquier tragedia que pasa, hay resonancias, ¿no? De nuevo, otra vez más, la actualidad se mete en toda la obra.
Claro, claro, porque no son clásicos que llegan hasta hoy por casualidad. No, son transversales al tiempo por una razón, porque están muy bien hechos. Son maravillosos. Y tocan temas que se repiten sistemáticamente. Igual que la economía es cíclica, también la historia lo es. Los ciclos de la historia se repiten. Hay peste. Nosotros hemos pasado una pandemia. Esto es una evidencia. El que no lo quiera leer, que no lo lea. Pero eso está ahí. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Bueno, en primer lugar, exigimos a nuestros gobernantes que den la cara. Hay algunos que lo hacen intentando buscar soluciones razonables y otros se van al templo. Es que se van al templo, quiero decir, que es que se nos olvida que creo, no quiero equivocar el nombre, Jorge Fernández Díaz, está escrito, o sea, está publicado, es negro sobre blanco, compartía parte de sus decisiones con su padre espiritual. No está tan lejos del oráculo de Delfos, no está tan lejos, que por otra parte el oráculo era un espacio económico donde uno se iba a ver a hablar con los dioses a través de los sacerdotes, por supuesto, porque los dioses no existen, para eso estaban los sacerdotes. En realidad compartías las decisiones importantes con gente que te daba puntos de vista a cambio de economía y luego volvías si les hacías caso o no, pero eso se trasladaba al pueblo como palabra de Dios. Por eso insisto en la triada de poder, familia y religión, porque van inseparablemente, van de la mano.
Total, en Grecia y ahora. Y hablábamos del poder, pero también está la manipulación, está la verdad, que hablando, o sea, siendo una obra de teatro es curioso, ¿no? Cómo el teatro puede reflexionar, siendo una ficción y siendo una mascarada, cómo el teatro es uno de los lugares donde se está reflexionando últimamente sobre cómo contar la verdad, ¿no?
Claro. En realidad no es últimamente, forma parte también de la historia del teatro, es un espacio de reflexión. Siempre es un espacio de reflexión. No entiendo cuando alguien me dice, me lo dicen, ¿eh? Y yo admito el diálogo. Cuando me dicen el teatro no debe hacer política, no, el teatro no hace nada. El teatro es política porque la vida es política. Claro. No tiene el mero hecho de decirme que el teatro no debe hacer política ya es un punto de vista político. Es una cosa clarísima. El teatro es político clarísimamente y tiene que serlo y no pasa nada. Que sea político no implica que no sea creativo, no implica que no se haga arte. De eso ya se encargan fundamentalmente la pieza más valiosa del hecho teatral, la más importante, el verdadero show del teatro, que son las actrices y los actores.
Oye, y la palabra memoria también aparece en el texto, ¿no? Los muertos que reclaman ser recordados, enterrados dignamente, eso también es parte de la tragedia griega. No sé si la memoria es también uno de los asuntos de,
claro,
esta obra.
Claro, fundamentalmente en Antígona, claro. Uh-huh. Uno de los temas de Antígona es la memoria. Y no lo digo yo, eso lo dice Sófocles. O sea, quiero decir que si les leemos, hagámoslo con una perspectiva más amplia que la puramente filológica o la puramente poética. Ambas existen, pero está la otra. O sea, Antígona está hablando de eso. está hablando de la del conflicto entre la ley de la ciudad y la ley del y la ley de los dioses. Está hablando del valor de saber dónde uno tiene que poner las flores frescas una vez al año. Para una religión, además, para una cultura, para una religión. O sea, no es palabra menor. Esto lo digo yo, que no soy creyente. O sea, quiero decir, el valor de saber. La prolongación de Lorca está en que no sabemos todavía dónde está. Y hasta que no sepamos dónde está, hay una parte de Lorca que seguirá siendo un mito. Dejará de ser un mito cuando lo sepamos. Y entonces colocaremos cosas y piezas en su sitio.
Oye, y en el caso de Antígona sí que te quería preguntar, porque el título de la obra es El viaje de Edipo, pero me da la sensación de que Antígona cobra muchísimo más protagonismo en la obra. No sé si había una intención de que este personaje emergiera.
No, en realidad la pieza se divide en 6 escenas. Hay una parodos y un éxodo, que son escenas muy pequeñitas, la 1 y la 6, pero la 2 es Edipo rey, la 3 es Edipo en colono, la 4 es los 7 contra Tebas y la 5 es Antígona por orden cronológico. Esa es la realidad. El final,
claro,
es Antígona. No solamente eso, sino que hay una lectura también de acercarnos a la contemporaneidad cada vez más según vamos pasando pieza a pieza. Cada pieza es más contemporánea que la anterior, o hay un intento. Y la última es Antígona, es sin duda la más contemporánea, porque además es una pieza que tanto Isidro como yo conocemos muy bien, porque ya hemos elaborado esa dramaturgia cuando la preparamos para el Festival de Mérida en 2011, ¿no? El festival que dirigió Blanca Portillo. Y por tanto esa parte la teníamos avanzada, ¿no? Porque además es una dramaturgia que nos interesó especialmente porque coincidía con el 11M, que genera siempre mucha confusión, porque el 11M surge y de alguna manera está marcando el final de un gobierno socialista. Es muy importante, porque parece que nacía en el seno de un país gobernado por el PP. No, nace en el seno de un país gobernado por el PSOE, que no se nos olvide, simplemente porque los datos tienen que estar.
Pero,
o sea, hay un momento en la pieza más corta, porque es más corta objetivamente, que es los 7 contra Tebas, en el que Eteocles, que en ese momento es el rey e impugna con su hermano, hace un discurso en el que casi literalmente dice: el que pueda hacer, que haga, sin añadir dentro de la legalidad, porque eso cambia mucho la frase, sin añadir dentro de la legalidad. Lo dice Esquilo. Eso lo está diciendo Esquilo, ¿no? A veces cuando parafraseamos a los clásicos parece que estamos haciendo política. No, la está haciendo Esquilo. para que quede claro, ¿no?
Oye, ¿y se escribe diferente para una pieza que se va a representar en un teatro como el de Mérida, en un festival?
Sí, esto es muy personal. Se escribe mejor.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros sí. Escribes pensando en ese espacio, en esas distancias, en el hecho de poder, de saber que vas a poder hacer algo que el espectador va a ver en detalle, en el hecho de saber que te vas a relacionar con mucha gente. Si vamos a intentar tacharlo de marco incomparable, vamos a dejarlo en un espacio con una potencia histórica que transmite, que comunica, y a mí me parece muy inspirador. Para mí escribir para Mérida lo he hecho ya en 3 ocasiones y es un placer. O sea, me lo paso muy bien. ¿Para qué te voy a engañar? Te podría decir que es muy difícil. Para mí es difícil construir una casa o levantar una pared porque no sé, pero mi oficio es este.
Qué bien. Oye, claro, en las obras clásicas el coro tiene una presencia importante. ¿Cómo es en este caso? ¿Qué parte del coro o cómo habéis introducido el coro? ¿Cuál es? ¿Si os ayuda un poco a dar también un tono? Porque entiendo que encontrar el tono también es complicado.
Vale, es parte de la propuesta. No introducimos el coro, introducimos a los personajes. El coro es el que empieza. O sea, todo nace y todo muere en el coro. El coro está permanentemente presente, los personajes se van a un lado, se cambian una pieza y son personaje, se la quitan y vuelven al coro. El coro está presente permanentemente. El coro es el protagonista de la función. El coro traducido en términos de coro ciudadano no es un coro
No, o sea, no, el coro es el pueblo.
Es un coro ciudadano, me gusta el término ciudadano. Quiero decir que recoge, que puede recoger todo, desde a un intelectual que trabaja como profesor de un instituto, a una persona que trabaja en el campo. Es un coro ciudadano, es el coro que vota, que el voto que reflexiona y el coro que vota. Y en la propuesta, el objetivo es que ese coro, que está permanentemente presente, adquiera un protagonismo. Es la propuesta que vamos a hacer. O sea, no introducimos el coro, al revés. El coro empieza, introducimos a los personajes a partir del coro. Esa es la propuesta.
¿Y el tono? ¿Cómo de difícil es moldear una tragedia, pero que también haya partes más livianas? ¿Cómo se trabaja para encontrar el tono perfecto en una obra hoy en día?
No sé si existe el tono perfecto, pero el tuyo está muy bien. Y seguro que lo has generado a partir de la experiencia. Yo creo que lo primero es tener contar con el apoyo, un reparto que sea capaz de hacer eso, y eso lo tenemos. La idea es una idea que está muy hecha, es una idea brechtiana, es decir, cómo genero rompimientos que relajan la tensión de la tragedia para luego volver a atacarla otra vez. Y vamos dándonos descansos todos, dentro del escenario y también en las cavias, en las butacas, ¿no? El coro es el que se encarga de eso, es el que tiene el ciudadano es el que aporta al final sentido del humor a todo este juego de la política.
Oye, hay una frase que sobrevuela toda la función, que es: el poder se lleva mal con la verdad.
Solo dice Tiresias.
No sé si es una de las claves del montaje o es una de las claves de la vida.
Pues seguramente que tú y yo pensamos que es una de las claves de la vida y, por tanto, también del montaje, sí, sí. Claro, el poder... O sea, nuestra visión de Tiresias no es la del adivino que mira la paloma y entiende cómo va a ser el futuro. Tiresias es un periodista, es un reportero de guerra que recorre el mundo, que conoce la tragedia, por tanto, y que sabe mucho, no porque sea divino, sino porque ha visto mucho. Y, por tanto, puede hacer lecturas rápidas, y ágiles, inteligentes y eficaces sobre lo que está pasando en el momento concreto. Y él se relaciona con el poder desde ahí, desde ese lugar que conocéis muy bien, ¿vale? Y desde ahí, pues, rememora batallas y a viejos compañeros perdidos en la faena.
Oye, llevas mucho tiempo conviviendo con la familia Edipo. No sé, de los clásicos también se aprende. Es verdad que antes hablabas de que todo es cíclico, de que todo está en los clásicos, pero que hay que actualizarlo. Yo no sé qué has aprendido tú a lo largo de revisar estas obras.
Mucho. De estas y de todas, en realidad. Me gusta contarme como un tipo que se ha ido construyendo a partir del teatro. De los textos que leo, de los que hago, de los que hacen otros y otras, de la gente que he conocido, que no habría conocido si no hubiese decidido entrar en este mundo. Y, por supuesto, también de los clásicos, insisto, porque son clásicos por algo. Y son muy rápidos, o sea, los lees inmediatamente. Es muy difícil hacer mal. Bueno, puede ser fácil hacerlo mal, pero hay 4 o 5 escenas de Medea que es muy difícil estropear porque están tan bien escritas. Están tan bien escritas. Y trabajan tan bien las pasiones. Shakespeare tira de ellos porque es un aprendiz de eso. Él es un aprendiz. Y nosotros de Shakespeare y de Calderón.
Hombre.
O sea, nosotros, claro, que de pronto Calderón se suelta una frase como que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. O sea, por Dios bendito. O sea, se puede decir más y mejor.
La obra termina diciendo que la vida es memoria. Estamos en un momento histórico donde lo que se lleva es lo acelerado. No sé si crees que estamos olvidando demasiado deprisa.
Bueno, espero que a este tiempo le suceda otro de calma. Aunque solo sea porque nos estemos muy cansados de tanta velocidad. Sí, claro, yo, para mí sí. Pero no sé si soy una voz autorizada, entre otras cosas, porque soy un auténtico analfabeto tecnológico. Quiero decir, no empatizo con redes sociales, no tengo nada que ver con esto. Pero veo a mi hija y yo se lo digo, no sé cómo estás, no estás agotada, cómo no te agota. Entonces entiendo que en algún momento, como sociedad, vamos a estar cansados y el cuerpo nos va a pedir otro tempo, otra calma, otra manera de transitar, que a mí me gusta más, pero que entiendo que probablemente a la gente más joven le guste menos. O sea, quiero decir, hace tiempo escribe Rodrigo García una pieza para nosotros que se llama Esto es así, a mí no me jodáis, y tiene una frase que dice: ya no cojo el teléfono y quedo contigo en un bar, te escribo un mail. ¿No? Esto está escrito hace, no sé, 15 años, sin WhatsApp.
¿Sabes? Ahora mira.
Claro. Ir al cine, pues es un ejercicio heroico, porque por lo que me cuesta el cine, tengo una plataforma en casa, o dos, en las que puedo ver todos los días películas a cascoporro y sin moverme de casa, con una pantalla de 70 pulgadas, sin moverme de casa, poniéndome el bocata o la cerveza o lo que me... A ver quién coño saca a ese tipo, a esa tipa del sofá, y le dice que es más interesante irte a un cine, pagar 9 pavos, yo, si uno hubiese solo otros 9 pavos, y luego tomarme una cerveza y convivir. A ver cómo se explica eso.
¿Y el teatro? ¿En qué situación está en este mundo acelerado? Donde además el teatro tiene una cosa, es que lo virtual no vale para nada, ¿no? Es lo carnal, lo presencial.
Claro, el teatro sobrevive porque es ahora mismo prácticamente el único hecho que se desarrolla por un ser humano aquí y ahora. Esa potencia no la tiene, la puede tener la pintura, en el sentido de que yo lo hago, pero no es colectivo. Yo lo hago, lo pongo y el que quiera va y lo ve. El teatro solamente lo puedes ver en un espacio determinado, no necesariamente en un teatro, pero en un espacio determinado. Y aquí debería entrar mi perfil, sectorial, ¿no? El teatro lleva viviendo un par de temporadas muy interesantes desde el punto de vista de públicos, ¿no? Al menos todos los espacios, las unidades de producción públicas, los teatros privados también están teniendo muy buenos números de ocupación, y es muy importante. El que yo represento, que es el mediano y pequeño formato, vive mucho más que de las taquillas de la contratación, es decir, de la gira. Eso no está tan bien, ni muchísimo menos. Falta economía, falta decisión y falta que se llegue al acuerdo final y de una vez de que hay que incorporar el pequeño y el mediano formato contemporáneo de riesgo a las programaciones habituales, para que también el espectador conozca bien estas otras formas y que no les parezcan raras, sino que se incorporen con plena normalidad. En la crisis del 7 al 11, del 11 fundamentalmente, hay una caída presupuestaria brutal que nos afectó fundamentalmente al pequeño y mediano formato. Y eso está sin recuperar. Estamos en ello. La Comunidad de Madrid se ha conseguido que vuelva a alcanzar los presupuestos, o sea, el umbral presupuestario que tuvimos en el 11, con todo el incremento del IPC de los años consecutivos, este año con 1 millón más, el año que viene con más economía, y en el 28 tendremos, por tanto, por fin habremos recuperado ese presupuesto para programación, ¿no? Porque durante todo este tiempo hemos tenido mucho menos dinero, y eso castiga fundamentalmente al pequeño y mediano formato. Es así, porque las defensas del pequeño y mediano formato son los proyectos de política cultural, y la defensa del teatro más comercial, que en este país se hace teatro comercial de enorme calidad, pero las defensas son otras, son las cabeceras de cartel, etcétera, etcétera, los títulos. Cuando te estás defendiendo desde la creación, la cosa cambia. Uh-huh.
Pues Emilio, ha sido un placer. Que vaya muy bien en Mérida y nos vemos.
Igualmente, muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.